Y hoy vamos a estar continuando la serie que llevamos del libro de Santiago, del capítulo 3. Y estamos viendo la sabiduría de Dios. En los estudios pasados hemos estado viendo el contraste que hace Santiago entre la sabiduría de Dios y la sabiduría diabólica. Y para comenzar, me gustaría comenzar con una historia. Existe una parábola donde se cuenta de un hombre de mala fama. Este hombre era un criminal que siempre se salía con la suya, y el juez de aquel lugar ya estaba harto de sus crímenes que quedaran impunes, o sea, que no fueran llevados a justicia por falta de evidencias. Entonces el juez, para terminar con esto, decidió sentenciar a muerte al criminal sin prueba alguna. Y para asegurarse que su sentencia fuera la horca, el juez se le ocurrió una idea brillante. Este juez, con ganas de condenar a este criminal, con ganas de hacer justicia, pero sin tener evidencias, se le ocurrió una brillante idea. Escribió en dos papelitos la palabra culpable. Así que cuando el criminal fue traído ante el tribunal, este criminal, sin saber lo que le esperaba, se le dijo que su vida se iba a dejar a la suerte. Y la condición era la siguiente: el criminal debería de escoger entre estos dos papelitos al azar. Si el papel que él tomara al abrirlo decía libre, le otorgarían su libertad para siempre, no importando los crímenes cometidos, pero si el papel decía culpable, lo llevarían a la horca. Y podemos mirar la intención de este juez. La intención de este juez es mandar a la horca a tal criminal. Pero cuando se le dio permiso a este criminal de escoger entre estos dos papelitos, el criminal no abrió el papel como el juez esperaba que lo hiciera. En lugar de eso, se apresuró a abrir su boca y se lo tragó. Cuando el público reclamó al juez que abriera el último papel que quedaba en la urna, el papel sobrante decía culpable, por lo que las demás personas dedujeron que el papelito que se había comido el criminal era aquel que decía inocente y fue dejado en libertad. Y con esto quiero llamarlas a la reflexión con algunas preguntas. Primera pregunta. Según esta historia, ¿ustedes creen que la idea del juez era una idea correcta o de acuerdo con la justicia? ¿Ustedes creen que este juez estaba actuando justamente al sentenciar a este criminal sin evidencias contundentes que lo mandaran a la horca, sí o no? Y la respuesta es no. Segundo, ¿ustedes creen que lo que hizo el delincuente fue algo correcto? Y la respuesta es no. Entonces, ¿quién de los dos entonces actuó sabiamente? Podemos mirar que tanto el juez y el criminal hicieron uso de la astucia y de la sabiduría. Pero este tipo de sabiduría que ellos usaron no era una sabiduría moral, sino inmoral. Una sabiduría diabólica, una sabiduría sensual, una sabiduría terrena. Porque ni el juez usó su sabiduría para hacer un proceso justo para condenar al criminal, ni el criminal hizo uso de la sabiduría por una causa justa, sino que él usó esta sabiduría y esta astucia para quedar en libertad, a pesar de que él sabía que era culpable. Por tanto, esto nos enseña que no toda la sabiduría es buena, no toda la astucia es correcta, no todo conocimiento es bueno. Y depende de qué tipo de conocimiento y sabiduría nosotros adquiramos como creyentes, de tal manera será nuestra actitud, de tal manera será nuestro comportamiento. Si optamos por ese tipo de sabiduría que optó este juez o este criminal, tal sabiduría que adquiriremos no será una sabiduría bíblica, sino diabólica. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 y versículo 13, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten, no se enorgullezcan, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y para las personas que no han estado con nosotros, y para las personas que no han atendido los estudios bíblicos, y para las personas que sí lo hemos hecho, vamos a dar un repaso de lo que vimos el estudio pasado y en los otros estudios. ¿Qué es la sabiduría según la Biblia? La sabiduría es el conocimiento adquirido que nos da una habilidad para ponerla en práctica, tal conocimiento en el momento adecuado. Entonces, según la Biblia, ¿qué es la sabiduría? Es adquirir ese conocimiento y nos da una habilidad, y esta habilidad la vamos a poner en práctica en el momento adecuado, en el tiempo apropiado, para lograr un objetivo con eficacia. Eso es una persona sabia, aquella persona que adquiere ese conocimiento y después de obtener ese conocimiento tiene una cierta habilidad, sabe cómo hacer algo y esto que sabe hacer lo pone en práctica en el momento adecuado, en el tiempo apropiado. ¿Para qué? Para lograr un objetivo con eficacia. Cuando una persona aplica la sabiduría en el momento adecuado y lo que hace le sale con éxito, entonces decimos, ahí tenemos un hombre que sabio. La sabiduría entonces es el saber cómo. Pero Santiago nos ha dicho que existen varios tipos de sabiduría. Por ejemplo, nos ha dicho que existe la sabiduría divina que viene de lo alto y la sabiduría diabólica. Y dependiendo de qué tipo de sabiduría adquiramos, de tal manera nos vamos a comportar. Si nosotros estamos adquiriendo una sabiduría de lo alto, eso se va a mirar en nuestro carácter. Si nosotros tenemos una sabiduría que adquirimos diabólica, de esa manera también se va a mirar nuestro carácter. Primero, la sabiduría verdadera, según Santiago, nos dice que se demuestra por el buen comportamiento y por la buena actitud. Por eso el texto comienza diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta. Entonces quiere decir que la sabiduría bíblica, la sabiduría verdadera, no se muestra por el intelecto solo, sino que se comienza demostrando por una buena conducta. Y después dice en sabia mansedumbre, o sea, con gentileza, con humildad. Segundo, Santiago nos ha dicho que la sabiduría diabólica y mundana produce acciones perversas. Mira lo que dice el versículo 16, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, porque donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Luego, dependiendo de qué tipo de sabiduría nosotros tengamos, tal sabiduría va a producir en nosotros un tipo de carácter y un tipo de comportamiento. Si tenemos una sabiduría bíblica, se va a demostrar en nuestro buen comportamiento y nuestra buena actitud. Si tenemos una sabiduría o estamos adquiriendo una sabiduría diabólica, eso se va a demostrar en la contención de nuestro corazón y en obras perversas. Y en el estudio pasado miramos las dos características principales de la sabiduría diabólica y son las siguientes. La primera característica de la sabiduría diabólica es celos amargos. Mira lo que dice, por favor, el versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, pero si tenéis celos amargos. Luego, la primera característica de una sabiduría que no viene de Dios, pero que proviene de la sensualidad o la carnalidad del ser humano, o que es diabólica, se caracteriza por celos amargos. Y hemos visto que el diccionario bíblico Alfonso Lockhart nos dice que esta palabra celos significa envidia. Este sentimiento de inconformidad por el bien de otro. Entonces, ¿cómo se manifiesta este tipo de sabiduría que es diabólica? Lo primero que hay en el corazón de tal persona es que comienza a envidiar el conocimiento de otra persona. Es ese sentimiento de inconformidad que tal persona no está en paz por saber que la otra persona posee un conocimiento mejor que él. Esta clase de celos puede ser por dos cosas. Puede ser por envidiar un puesto, en este caso maestro. Lo podemos mirar en Santiago capítulo 3 que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Puede ser que una persona envidie un puesto, envidiar lo que hace un hermano, la sabiduría que posee un hermano, y yo no. Y de ahí que la persona hierva por dentro de la envidia, esa persona no está en paz porque está codiciando, está envidiando aquello que no posee y que lo ve en su hermano. Y esta clase de sabiduría diabólica es el impulso que le da para seguir conociendo más, no porque quiere edificar a otra persona, sino porque quiere saber más que la otra persona. La segunda característica que vimos de la sabiduría diabólica es que existe contención o ambición egoísta. Mira lo que dice otra vez, por favor, el versículo 14. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Luego la segunda característica es tener contención o ambición egoísta, como otras versiones lo dicen. Podemos mirar que este tipo de sabiduría solo busca la promoción de uno mismo. Tal persona que posee una sabiduría que no es bíblica, solamente su objetivo es la promoción de sí mismo. Esa es la única intención que existe en el predicador, en el pastor o en aquella persona que posee tal sabiduría. Esa es su motivación. Ese es su deseo, es su ambición de promocionarse a sí mismo, porque dentro de su corazón, tal sabiduría diabólica, lo único que le produce es una ambición egocéntrica. Este tipo de sabiduría tiene una mala teología. Hemos visto que la palabra teología simplemente es el estudio de Dios, pero esta persona utiliza precisamente el estudio de Dios, el estudio de la palabra de Dios para su propio beneficio o para su ambición egoísta. Esto es algo irónico, porque la teología debería de girar y debería de centrarse en Dios y no en la promoción ambiciosa y egoísta de los hombres. ¿Cómo es posible que la sabiduría que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con las virtudes de Dios, que tiene que ver con el plan soberano de Dios, tal persona tenga una sabiduría tan diabólica que utilice tal conocimiento solamente para promoverse a sí mismo? Y basado en esta información que hemos escuchado, diríamos que la sabiduría egoísta se caracteriza por las siguientes motivaciones. Primero, hemos dicho que tal sabiduría promueve la promoción del maestro, o sea, busca la fama. Y hemos dicho que es posible que dentro de la congregación existan maestros bien preparados, sean eruditos, sean teólogos, sean personas maestros que enseñan en escuela dominical o que tengan un puesto dentro de la congregación, que se esfuercen mucho, que pasen horas todo el tiempo leyendo libros y predicando de una manera excelente, pero dentro de su corazón, su único motivo y su única emoción es su propia fama, es la propia promoción del maestro. Segundo, hemos visto que tal sabiduría promueve la jactancia o la vanagloria de tal maestro. O sea, tal persona, entre más sabe, entre más adquiere sabiduría, esto le sirve para presumir tal conocimiento intelectual entre otros. Y si son más personas que tienen el mismo tipo de sabiduría diabólica, todos buscan ser el que sabe más que el otro, no porque quieren conocer más a Dios, no porque quieren ser mejor para glorificar a Dios, sino porque buscan presumirse esa misma sabiduría entre ellos. Se busca honor y reconocimiento dentro de los hermanos que están bajo la enseñanza. Tercero, este tipo de sabiduría tiende a ser partidos, a causar divisiones dentro de la congregación. Esto lo podemos mirar también en el caso de Primera de Corintios. Tales personas, al buscar su propia fama, al buscar su propio bien, tienden a crear pequeños grupitos dentro de la congregación, tratando de decir que ellos saben más, o que conocen más, o que son mejores que los demás. Punto número 4. Este tipo de sabiduría es pragmática y malvada. La clase de persona que posea tal sabiduría buscará y utilizará cualquier medio, lo más ruin, lo más bajo, lo más vil y hasta el último recurso para promoverse a sí mismo y buscar ser reconocido y alabado. ¿Y qué es lo que dice Santiago en el versículo 14, por favor? Pero si tienen celos amargos y tienen una ambición egoísta en su corazón, no se jacten. O sea, Santiago está diciendo, ustedes que buscan ser maestros dentro de la congregación, si tienen tal sabiduría diabólica, donde lo único que les arde y lo único que les impulsa a saber más, o lo único que piensan es que son calificados para ser maestros por la espuma que tienen en la cabeza, no se jacten, no presuman de esto, ni mientan contra la verdad, porque tal actitud, porque tal sabiduría no proviene de la verdad de Dios, sino que proviene de una sabiduría mundana. La frase que utiliza Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, nos indica el carácter y el sentimiento que estaba generando entre los hermanos o entre estas personas del tipo o la clase de sabiduría que se poseía y se estaba sembrando en los demás. O sea, ¿qué estaba causando entre los creyentes ese tipo de sabiduría? Celos amargos y ambición en su, ¿qué? En su corazón. Y si le preguntáramos a ellos, ¿y la congregación dónde está? ¿Qué es lo que motiva a este tipo de personas o a este tipo de sabiduría conocer más o buscar un puesto? Y es simplemente the self-promotion, la promoción de sí mismo. Y Santiago dice, no se jacten de esto, ni mienta contra la verdad. El fruto de esta sabiduría diabólica era mala y corrompida. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quiero que vean algo en ese texto. Todas estas ambiciones, todos estos malestares, si tú lo quieres ver así, ¿dónde se están generando? ¿Afuera del maestro o en el corazón del maestro? Y vemos que es dentro del corazón del maestro, porque donde hay celos, donde hay envidias y donde hay ambición egoísta, allí, en ese lugar, en ese corazón, hay perturbación, o sea, hay confusión, hay división y toda obra perversa. Y esto es lo que estaban sembrando estos hermanos, o estas personas, o estos maestros, o estas personas que poseían tal conocimiento. La Biblia entonces nos dice que la sabiduría no consiste en la retórica. La verdadera sabiduría no consiste en cuán bien podamos estructurar nuestro mensaje solamente, lo cual es necesario, pero no consiste, no es la sustancia importante. No es la retórica. No es la elocuencia, no es la forma y el énfasis en la cual nosotros usemos nuestras palabras para comunicar tal mensaje. No es la buena presentación, no es el carisma con que la persona hable. La verdadera sabiduría está en la actitud con que se presenta y el carácter con que se vive. Por eso Santiago comienza diciendo, ¿hay un sabio y entendido entre ustedes? ¿Cómo lo debe demostrar? Por una buena conducta. Y en sabia que mansedumbre. En el momento que esté enseñando, en el momento que Él esté haciendo la habilidad que Él posee, que Él sabe, debe demostrarlo con una actitud humilde y con una actitud mansa. Y hoy estaremos viendo cuáles son las cualidades ya no de la sabiduría diabólica. Vamos a estar viendo las cualidades y características de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. Hemos visto cómo es la sabiduría del diablo, hemos visto cómo es la sabiduría terrena, pero hoy vamos a estar viendo la sabiduría divina, y ese es el título de esta predicación. Y solamente vamos a explicar solamente un punto, pero para llegar a este punto vamos a tardarnos un tiempo para explicarlo. El título de esta predicación es La Sabiduría Divina. Mira lo que dice el versículo 17, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiero que subrayes la palabra pura, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es lo primero que vamos a ver y lo único que vamos a mirar el día de hoy. ¿Cómo comienza el versículo 17? Notemos que Santiago está haciendo un contraste. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se enorgullezcan ni se vanaglorien, porque esto no viene de lo alto. No os jactéis ni mintáis contra qué. Contra la verdad, porque ¿cuáles son sus frutos? Porque donde hay contención y celos amargos, allí hay confusión y perturbación y toda obra perversa. Pero ahora Santiago va a decirnos cuáles son las cualidades, cuáles son las características de una verdadera sabiduría, de la sabiduría divina. Y el versículo 17 comienza diciendo así: pero la sabiduría que es de lo alto. Santiago utiliza esta frase de la sabiduría que es de lo alto, y esta frase es un sinónimo de decir la sabiduría que viene de Yahweh, la sabiduría que viene de Dios. Recordemos que Santiago es un judío, y los judíos consideraban el nombre de Dios tan puro y santo que no se consideraban dignos de pronunciar tal nombre. Y por tanto, ellos siempre buscaban otra palabra para referirse a Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, el versículo original dice: oye Israel, Jehová o Yahweh nuestro Dios, Yahweh, Jehová uno es. Pero los judíos decían: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos reemplazaban la palabra Yahweh por la palabra Adonai, que es la palabra Señor. ¿Y por qué hacían tal cosa? Porque ellos no se consideraban dignos de mencionar el nombre de Dios. Ellos no querían usar el nombre de Dios en vano. En otras partes, en lugar de decir Yahweh, en otras partes, en lugar de decir Jehová, ellos decían Hashem. La palabra Hashem simplemente significa el nombre. Cuando ellos decían el nombre, era para no pronunciar el nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Mateo, en lugar de decir el reino de Jehová o el reino de Yahweh, ¿cómo dice? El reino de los cielos. En la parábola del hijo pródigo, ¿cómo dice el hijo pródigo? Me voy a levantar y voy a decirle a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, sinónimo de Dios, y he pecado contra ti. Y Santiago aquí está usando ya no reino de los cielos o la palabra cielo solamente, sino que él dice: pero la sabiduría que es de lo alto. Y esta palabra alto simplemente es una palabra sinónima que reemplaza la palabra Dios. Lo que Santiago está diciendo es que la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría divina, es de esta manera. No está diciendo esta sabiduría que viene solamente del cielo, sino que proviene de Dios. Mira lo que dice versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En el primer punto vamos a mirar las características de la sabiduría de Dios. Las características de la sabiduría de Dios. Aquí Santiago está describiendo y dando características de la sabiduría divina y no de una persona que tiene tal sabiduría. Lo voy a volver a decir porque es importante. Recordemos que primero Santiago, en los versículos pasados, ha dicho así: hay un sabio entendido entre ustedes, ¿cómo lo debe demostrar? Por su buena conducta, sus obras, en sabia qué, mansedumbre. Pero escuchen, pero si tienen contención o celos amargos y contención en vuestro qué, ¿quién tiene tal cosas? La persona, ¿verdad? Eso es importante. Y después dice, esta sabiduría no proviene de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica. ¿Qué sabiduría es animal, terrenal y diabólica? Aquella que genera contención y celos que, ¿dónde? En el corazón de las personas. Y después en el versículo 16 dice, porque donde hay celos amargos y contención, allí hay confusión y perturbación y toda obra que, perversa. Notemos algo. Pero después en el versículo 16, ahora dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Notemos que aquí Santiago no está describiendo a la persona que tiene tal sabiduría, sino que está describiendo solamente la sabiduría que viene ¿de qué? De lo alto. En el versículo 14, 15 y 16 nos ha dicho qué es lo que causa la sabiduría diabólica dentro del corazón de quiénes, de los seres humanos. Pero en el versículo 16 solamente está hablando de la sabiduría. Solamente imagínate algo. Si yo tuviese un jarrón, yo no voy a hablar de la persona que posee tal jarrón, sino cómo es tal que jarrón. Y lo que está haciendo Santiago, está tomando esta sabiduría y está diciendo esto. Esta sabiduría que voy a describir, ¿esta proviene de dónde? De lo alto. En pocas palabras, simplemente está dando las cualidades, está dando las características de cómo es la verdadera que proviene del carácter de quién. De Dios. Y vamos a mirar, porque eso es muy importante, después. O sea, Santiago está primero diciéndonos que así es la sabiduría que proviene del carácter y de la naturaleza de Dios. Esta es su cualidad. Esta es su calidad. Ese es el tipo de calidad de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo dice el texto? Pero la sabiduría que es de lo alto, vamos a decir todos esto juntos, es primeramente pura. Notemos algo, y es importante, y por eso dije solamente vamos a ver un punto, pero nos va a tardar mucho en ese solamente punto. Lo primero que dice Santiago es primeramente pura, y después añade algo. Después que, pacífica. ¿Entiendes esta parte? Lo que Santiago está diciendo es que hay algo primordial, hay algo principal en esta sabiduría. Si yo le pregunto a las hermanas, ¿cuántos de ustedes saben preparar un pastel? Que levante la mano. Sí. Si yo les pregunto a las hermanas, ¿cuál es el ingrediente principal de un pastel? Y la respuesta mayormente es el pan. Si no tienes pan, ¿no tienes qué? Pastel. ¿Y después qué se le añade? Los ingredientes que van a tener. Entonces hay algo fundamental, hay algo principal en esto. Si yo le pregunto a los hermanos que poseen un automóvil, ¿cuál es lo principal de un automóvil? Y la respuesta es el motor. Si no tienes motor, pues no tienes básicamente lo que hace esencialmente que un carro se mueva y pueda ser dirigido. Entonces, Santiago aquí nos está diciendo es que la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, tiene un fundamento, tiene algo básico, tiene algo elemental, tiene una fundación principal, tiene una característica fundamental que lo distingue o la distingue de otro tipo de ¿qué? De sabidurías. ¿Me están entendiendo aquí? Eso es importante. Santiago está diciendo que es primeramente, o sea, esa es su base, ese es su fundamento, lo principal de ella, lo fundamental de ella, el componente principal es que la sabiduría de Dios es pura. La palabra pura significa libre de contaminación, significa incontaminado. Y esta palabra pura proviene de la raíz griega hagios, que significa santo. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Vayan y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿qué? Santo. Santiago está diciendo que el componente principal, la sustancia principal, la cualidad principal de la sabiduría de Dios es que ella es ¿qué? Pura. ¿Y qué es puro? Vamos a describirlo con algo contrario. Es libre de contaminación. Es algo que no se puede contaminar. Y esto es un contraste con las malas intenciones de la sabiduría terrenal. Es un contraste de las malas intenciones de la sabiduría sensual y diabólica. Porque ¿qué es lo que genera la sabiduría diabólica en el corazón de los hombres? Celos amargos y ambición ¿qué? Egoísta. ¿Y qué es lo que produce? Toda obra ¿qué? Perversa. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, su base o su principio fundamental es que ella es pura. Ella es santa. Está libre de dobles intenciones. Está libre de maldad. Está libre de suciedad. Está incontaminada. Porque ¿de dónde procede? Procede de lo alto. Procede de Dios. Y después dice, después pacífica. O sea, es una sabiduría que no produce contiendas. Y esto es contrario a lo que Santiago nos ha dicho de la sabiduría diabólica, porque donde hay celos o contención, allí hay perturbación, allí hay divisiones, allí hay pequeños grupos, allí hay personas que se jactan, hay personas que causan divisiones, hay personas que este tipo de sabiduría diabólica lo único que hace es dispersar a las ovejas, dispersar a los hermanos, no une a los hermanos, no hay una doctrina fundamental que una a la congregación, pero la sabiduría que proviene de lo alto, primero es sin contaminación, es sin mancha, es santa y después es pacífica. O sea, hace la unidad, busca la paz, amable, benigna, buena, llena de misericordia. Según el diccionario Certeza, dice así, misericordia, la noción específica de misericordia, compasión hacia alguien con necesidad o con angustia, e impotente o endeudado y sin derecho a un tratamiento favorable. Entonces, ¿qué es misericordia? Es la acción de compadecerte por alguien que posee una necesidad o que tiene una necesidad. La misericordia es aquella acción que se compadece cuando miras a una persona que está con angustia o que no puede o que está endeudado y que no tiene el derecho al tratamiento favorable. O sea, esta misericordia es aquella que hace algo favorable al pecador sin que él se lo merezca. Después dice aquí, la gracia se ocupa del hombre en su condición de culpable, la misericordia en su condición de desdichado. Según otro diccionario dice así, la misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable. O sea, el hombre es culpable, el hombre es pecador, pero Dios derrama de su gracia, actuando en favor de él a pesar de su absoluta falta de mérito. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios. Y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera e impotente en que se encuentra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios? La gracia de Dios tiende a ser una acción favorable a una persona que no se lo merece a pesar de que es culpable. La misericordia tiende a compadecerse de una persona a pesar de que no se lo merezca. Y Santiago está diciendo que la sabiduría divina, la que viene de lo alto, primeramente es pura como su base, segunda es pacífica, amable, benigna, llena de ¿qué? Misericordia. Notemos, hermanos, que en este punto solamente Santiago está describiendo cómo es la ¿qué? La sabiduría de Dios. No está diciendo cómo es la persona que la posee. Simplemente está describiendo cómo es en sí misma la sabiduría de Dios. Y después dice, y de buenos frutos. Y esto es importante y me gustaría que me pusieran atención aquí. Santiago, en el versículo 16, nos ha dicho que donde hay contención y celos amargos, allí hay confusión o perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que viene de lo alto produce buenos ¿qué? Buenos frutos. Esto es importante, porque es en contraste de los malos frutos de la sabiduría diabólica. Notemos que Santiago no dice que produce buenas obras. Notemos que Santiago no dice que produce buenas acciones, sino que dice que es de buenos ¿qué? Frutos. Y muchas veces, quizás no teológicamente, pero comúnmente entre nosotros podemos confundir buenas obras con buenos frutos o buenas acciones con buenos frutos, y no es lo mismo según la Biblia. Notemos que el texto no dice que produce buenas obras o solo buenas acciones, sino buenos frutos. Hay una gran diferencia entre solo hacer buenas obras y tener buenos frutos. Por ejemplo, una persona que es pecadora, una persona que es un ateo, puede hacer una acción moral. Por ejemplo, Cristo dice, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas para sus ¿qué? Sus hijos. Pero ellos ¿son qué? Son malos. Ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, pero estas acciones no los hacen a ellos buenas personas. Ellos ¿son qué? Malos. Luego, esta sabiduría hace que la persona tenga buenos ¿qué? Frutos. Significa que tal persona realmente produce buenos frutos, no solamente buenas obras. Un ateo, una persona que no cree en Dios, una persona mala, de vez en cuando puede ser una buena ¿qué? Acción. Pero eso no significa que el árbol es bueno. No significa que su naturaleza es buena. Pero Santiago está diciendo que la sabiduría divina no solamente hace a la persona hacer acciones buenas, sino que produce buenos frutos. Y después dice, sin incertidumbre. La palabra que se utiliza aquí, sin incertidumbre, Según un diccionario, dice que significa que no hace distinción, que no es imparcial, sin favoritismo, sin cambio. Recordemos que en Santiago capítulo 2, estas personas estaban diciéndole a las personas pobres, tú siéntate aquí a mi estrado, y a la persona rica la ponían en un lugar que privilegiado. Estaban discriminando entre el pobre y el rico. Y está diciendo Santiago, la sabiduría de lo alto es sin distinción, es sin imparcialidad, es sin favoritismo, es sin cambio. Y por último dice, ni hipocresía. La sabiduría divina no tiene dobles intenciones, no posee máscaras, no tiene dobles motivaciones, no es perversa. Podemos mirar qué tan diferente es la sabiduría de Dios con la sabiduría mundana. ¿Y qué debe de causar en nuestro corazón esta sabiduría? La característica de la sabiduría divina nos debe de llevar a la contemplación de esta sabiduría. O sea, de tarea me gustaría que ustedes en sus casas leyeran este versículo una y otra vez, que pudiéramos meditar en esta sabiduría, que pudiéramos contemplar esta sabiduría. Esta es la sabiduría diabólica, que es lo que produce en el corazón de los seres humanos contención, celos y ambición egoísta. Pero ¿cómo es la sabiduría de lo alto? Principalmente ella es que pura y luego es pacífica, no es hipócrita, no es imparcial, está llena de misericordia. Luego la sabiduría divina nos debe de llevar a la contemplación de esta sabiduría. Ese es el propósito de Santiago. Nos está describiendo, nos está dando las cualidades y la calidad de esta sabiduría para que podamos reflexionar, para que podamos meditar cómo verdaderamente es la sabiduría de Dios. Segundo, ese tipo de sabiduría nos debe de llevar al discernimiento espiritual de nuestras vidas. Ese tipo de sabiduría nos debe de hacer probarnos a nosotros mismos qué clase de sabiduría yo estoy mostrando a mis hermanos, qué clase de sabiduría yo estoy mostrando con mis acciones, con la forma de comportarme, con mi actitud, porque la sabiduría divina, ¿cómo es? Principalmente es que pura, ¿de qué está llena? De misericordia. Recordemos que por eso es importante y por eso lo dije, Santiago no está diciendo así es la persona, está diciendo así es la sabiduría de ¿quién? De Dios. Y porque así es la sabiduría de Dios, esto es lo que tengo que contemplar, esto es lo que tengo que admirar. Y segundo, este tipo de sabiduría me sirve para discernir mi alma y mi corazón y me pueda reflexionar y me pueda llevar a pensar diciendo qué clase de ambición, qué clase de actitud estoy mostrando hacia mis hermanos. Tercero, este tipo de característica de sabiduría divina nos debe de llevar a buscar este tipo de sabiduría. Esa sabiduría divina nos debe de impulsar a abrazar estas cualidades. Si esta es la sabiduría de lo alto, si esta es la sabiduría de Dios, esta sabiduría es la que yo debo de obtener, es la que yo debo de tener, es la que yo debo de mostrar, porque si hay celos amargos y si hay contención en mi corazón, no se jacten ni mientan contra qué. Porque tal sabiduría no viene de qué, de lo alto. A pesar de que sepamos mucho de las Escrituras, a pesar de que tengamos un puesto, a pesar de que nos creamos intelectualmente mejores que otras personas, tal sabiduría no viene de lo alto, proviene de la tierra, es sensual, es diabólico. Luego, ¿cuál es la intención de Santiago? Es que probemos, es que discernamos y es que ambicionemos este tipo de sabiduría, que anhelemos ese tipo de sabiduría, la sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios. Reflexión. ¿Cuántos tipos de sabiduría hay? Dos. La sabiduría de lo alto y la sabiduría diabólica. Pongan atención. Y si no me han puesto atención, Si pones atención a esto, esto puede cambiar tu vida para siempre. Sabemos que hay dos tipos de sabiduría. Si no adquirimos la sabiduría correcta, vamos a obtener o esta sabiduría bíblica, divina u otra. Porque estás viviendo, estás creciendo, estás leyendo, estás adquiriendo todos los días conocimiento, todo el tiempo. Luego, si no optamos por esta sabiduría bíblica, si no abrazamos esta sabiduría divina, de todas maneras vamos a seguir aprendiendo cosas, vamos a adquirir cierto conocimiento, con la diferencia que si no abrazamos la sabiduría bíblica, vamos a tener una sabiduría demoníaca. Vamos a tener una sabiduría egoísta. Vamos a tener una sabiduría egocéntrica. Y cualquiera por la cual optemos, esto nos va a poseer. Y al poseernos, sea la sabiduría de Dios o sea la sabiduría del mundo y diabólica, esto va a cambiar nuestro comportamiento. ¿Hay un sabio entendido entre ustedes? ¿Cómo lo debe mostrar? Por una buena ¿qué? Actitud. Si yo poseo esta sabiduría divina, esto va a cambiar mi ¿qué? Comportamiento. Si yo poseo una sabiduría diabólica, guess what? Va a modificar también mi ¿qué? ¿Qué es lo que va a haber en mi corazón? ¿Y ambición qué? Por cualquiera que optemos, nos va a cambiar la vida o nos está cambiando la vida. Y al cambiar nuestro comportamiento, sea cual sea la sabiduría que tengamos, al cambiar nuestro comportamiento, ¿esto quién lo va a mirar? ¿Pero quién más aparte de Dios? Los hermanos. Luego, si yo opto por la sabiduría divina, esto va a modificar mi comportamiento y eso es lo que voy a demostrar. Si yo opto por una sabiduría diabólica, esto también va a cambiar mi comportamiento y también este tipo de sabiduría la voy a demostrar. O sea, cual sea que sea la sabiduría que optemos, al final va a ser evidenciado. Si es diabólica, nuestro conocimiento definitivamente va a ser más intelectual. Pero nuestra actitud será que arrogante, orgullosa, con deseos egoístas, con celos amargos, confusión, desunión entre nosotros y toda clase de acciones perversas. Pero si optamos por la sabiduría bíblica, también nuestro conocimiento definitivamente se va a elevar. Pero entre más conocimiento tengamos, entre más conozcamos a Dios, entre más teología conozcamos, entre más sabios nos hagamos, más mansos vamos a ser. Más buena conducta vamos a tener, porque la sabiduría celestial primeramente es ¿qué? Segundo punto, y era el último punto y el único punto que quería que viéramos el día de hoy. El reflejo de la sabiduría divina. El reflejo de la sabiduría divina. Pregunta, hermanos. ¿Santiago nos está describiendo en el versículo 17 la sabiduría que viene de Dios, sí o no? Sí. ¿Cómo es esta sabiduría? Es primeramente pura. Ahora, ya que nosotros conocemos cómo es, cuáles son las características, cuáles son las cualidades de esta sabiduría, si yo poseo esta sabiduría, eso se va a reflejar en mi ¿qué? En mi comportamiento. Y Santiago está diciendo que tal persona que posea tal sabiduría, su primera característica de esta sabiduría divina es primeramente pura. Y hemos visto que la palabra pura significa sin mancha, significa sin contaminación, es sagrada, es santa. Santiago nos está diciendo que la sabiduría divina así es, y por tanto, esto es reflejado en la persona que posee tal sabiduría. O sea, si yo realmente estoy obteniendo esa sabiduría en mi corazón y en mi mente, esto se va a ver manifestado en mi vida, en mi carácter y en mi qué, en mi comportamiento. Esta sabiduría, damas y caballeros, esta sabiduría de Dios es la sabiduría de Cristo. Es la sabiduría de nuestro Salvador. Cristo es la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Tal persona que posea tal sabiduría se va a ver reflejado en la persona que dice tener tal sabiduría. Santiago nos está diciendo, no es que debemos nosotros de hacer la sabiduría pura, sino que la sabiduría divina es así. La sabiduría de Dios es así, es pura en sí misma, y por tanto aquella persona que la posea y que la adquiera, lo primero que la sabiduría va a hacer en tu vida va a ser purificarte. Lo primero que causa, and maybe this is gonna shock your mind, y espero en el Señor que hoy nos hable solamente con esta sola palabra. Lo primero que causa en el corazón de las personas que poseen o que tienen esta sabiduría divina, no es que los va a hacer más intelectuales, no es que los va a hacer más brillantes, sino que Santiago está diciendo, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura, o sea, la sabiduría divina. Solamente imagínate que la sabiduría de Dios es una cosa, lo cual es una contradicción, pero para que lo entiendas. Imagínate que esta sabiduría que es una cosa, tú te la comes o entra o penetra en tu mente. Solamente imagínate esto. En el momento que esa sabiduría penetra tus sesos y penetra tu corazón, lo primero que va a hacer en tu corazón y en tu mente no es que vas a decir, ah, ya sé ecuaciones acá, ah, ya sé más cosas, ah, ya tengo más conocimiento, oh, mi nivel y mi coeficiente intelectual se elevó hasta el millón. Lo primero que va a hacer esa sabiduría va a ser que te va a purificar. Y esto es interesante. Porque mayormente, como creyentes, cuando buscamos y pensamos en sabiduría divina, es que queremos saber qué. Saber más. ¿Y qué significa este pasaje? ¿Y qué significa el otro? Y compra este libro, y compra este otro, lo cual está bien. Pero eso no es lo primordial. Lo primero que causa, lo primero que cambia esta sabiduría, es que purifica al pecador. Purifica la mente y el corazón de tal persona que posee tal que, tal sabiduría. Lo primero que causa en el corazón de los que la tienen no es hacerlos más intelectuales, más brillantes, sino que purifica la mente primero. Porque la mente de nosotros lamentablemente está corrompida. Y lo primero que va a hacer la sabiduría de Dios cuando viene a nuestra vida es que es incontaminada. Nada, es libre de manchas, es libre de maldad. ¿Cómo es el corazón de las personas que tienen una sabiduría diabólica? Celos amargos y contención en su qué. Y lo primero que hace esta sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría, es que en lugar de que sepas más ecuaciones y más intelectualismo y más conocimiento, lo primero que va a impactar en tu mente es que va a quitarte esa mente arrogante, esta maldad que tienes en la mente te va a limpiar. Purifica la mente primero y el corazón del que la recibe. O sea, esta sabiduría consagra la mente y el corazón del creyente. Le quita la necedad, le quita lo necio a la persona en su corazón. En Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, o sea, para saber adquirir por el consejo, sabiduría para que las personas sepan cómo, tengan habilidades puras, y doctrina, o sea, instrucción y disciplina, para conocer razones prudentes, o sea, palabras de comprensión, palabras que faciliten el discernimiento del bien y el mal. Eso es lo que causa la sabiduría de Dios en nosotros. Si poseemos tal sabiduría, lo primero que va a hacer esta sabiduría divina es que nos va a purificar la mente y el corazón. Nos va a hacer a discernir mejor el bien y el mal. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. La sabiduría divina le quita al creyente la porquería de sabiduría que poseía, y como resultado el creyente que tiene y recibe tal sabiduría y la adquiere, primero llora. Primero se quebranta, primero se arrodilla, se confiesa como pecador ante Dios, porque ¿qué es lo que dicen los salmos que dice el necio en su corazón? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y lo primero que hace esta sabiduría es que purifica la mente ¿de quién? De tal persona. Lo primero que hace esta sabiduría divina no es que nos da más intelecto, es que nos purifica la mente y el alma. Y lo primero que hace esta persona que viene a Cristo y que adquiere esta sabiduría es que lo pone de rodillas, lo quebranta. Esta persona que vivía sin Dios, ahora al que la sabiduría le purifica el alma y el corazón, entiende que era pecador, entiende que es culpable y por tanto su mente le lleva a confesar a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y como dice Santiago, como la sabiduría de Dios, principalmente, ¿qué? Pura. ¿Y qué es el temor de Dios? Apartar a los hombres del ¿qué? Del mal. Esto es algo muy impresionante. Esta sabiduría de Dios lo primero que hace es que te ahuyenta del mal. Porque ahora te pone el temor de Dios en tu ¿qué? En tu corazón. ¿Cuántos quieren este tipo de sabiduría? Esta es la sabiduría bíblica. Y esto derrumba muchos mitos. Porque muchas veces podemos decir, yo no estoy tan preparado para, o yo no sé mucho de la palabra de Dios. Yo no conozco tanto la palabra de Dios. ¿Pero qué es lo que dice Santiago? ¿Hay un sabio entendido entre ustedes? ¿Cómo lo debe demostrar? Por la buena conducta. Y lo primero que va a hacer la sabiduría divina es que va a purificarte. Va a poner el temor de Dios en tu ¿qué? Quiere decir que una persona que sepa de mucha arqueología, mucha teología sistemática, y esté inflado en su mente, su corazón, y se jacte de saber todas las cosas, y viva como un demonio, y una persona que lee su Biblia, que tiene temor de Dios, que vive con una conducta buena, ¿quién de esos dos es más sabio? ¿Lo podemos mirar? El conocimiento en un corazón torcido hace que la persona se jacte, que tenga contención en su ¿qué? En su corazón. Que tenga celos amargos. Pero la sabiduría bíblica, lo primero que hace es quebranta el corazón de la persona. Le hace confesar a Dios, aquel Dios que antes negaba. ¡No hay Dios! Le hace ver a Dios y lo aparta del mal. Es libre de manchas, es libre de contaminación. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. La sabiduría de Dios primero consagra al creyente. O sea, La palabra consagrar significa dedicar a una persona. Si tal sabiduría está en la mente de los que estamos aquí, lo primero que va a hacer esta sabiduría va a ser dedicarnos a Dios. Nos va a dirigir a Dios y eso se va a demostrar en nuestro buen comportamiento. Que esta sea la sabiduría en la cual meditemos. Que esta sea la sabiduría que nos haga discernir qué clase de sabiduría estoy buscando. Porque solamente hay dos. ¿Divina o qué? Y eso cambia nuestro comportamiento. Cambia nuestra forma de ser. Y lo primero que hace la sabiduría de Dios es purificarnos el alma y el corazón y ponernos el temor de Dios apartándonos del mal. Vamos a levantarnos, hermano. Thank you.